Buenas tardes, de la cual auténtica soy, porque hay otro con la auténtica.
Sí, valga esa aclaración, hay que aclarar la CUT auténtica.
Así mismo, bueno. Sí,
gracias por la aclaración.
Gracias a usted. Gracias a usted por darme la oportunidad de conversar con usted y con su audiencia. ¿Sabe qué, compañero? Que nosotros estamos absolutamente en contra de esta disposición alevosa contra lo que establece la Carta Orgánica del IPS, contra lo que establece la Seguridad Social del IPS y contra el atropello a los derechos de los trabajadores. No puede ser que esta institución ahora no venga con el cuento de que se tenga que hacer examen médico a los trabajadores que quieran trabajar, que quieran entrar a trabajar, y exigirle al patrón que mande a hacer ese examen médico para que contrate a una persona, o sea que privándole también al patrón del derecho de contratar trabajador. Y esto es el producto de la inoperancia de los administradores del IPS y también de la intención de privatizar el IPS. Estas son las dos cuestiones que creemos que son fundamentales, porque el IPS se basa en una seguridad social que está estipulado por una ley y que habla del descuento compulsivo. Vos tenés que pagar sí o sí ese seguro si sos dependiente, trabajador dependiente. Te guste o no te guste el seguro, tenés que pagar ese seguro. Y si el patrón no paga y no te descuenta, es multado por el IPS. De manera que es realmente discriminatorio decir, bueno, vamos a revisarle qué enfermedad tiene. Y el IPS tiene mucha plata para solventar cualquier tipo de enfermedad, porque el IPS se basamenta en que tiene 12 activos por cada un pasivo. O sea que hay 12 aportantes por cada un jubilado en el IPS. Quiere decir que es mucha plata la que se recauda y es posible solventar cualquier tipo de enfermedad.
O sea que el nuevo proyecto prácticamente, supongamos un escenario, una persona que quiera ser contratada a una empresa, a una fábrica, seguramente va a estar sometido a un estudio médico previo, y seguramente si tiene algún tipo de enfermedad ya prácticamente esa persona no va a ser contratada, justamente porque no va a poder ser asegurado al Instituto de Previsión Social. No, realmente es una cuestión que atañe especialmente y debe seguramente aunar esfuerzos, especialmente la clase trabajadora, ¿verdad? Porque es una cuestión que no es muy fácil de digerir.
Sí, hay una cuestión fundamental, compañero. Este proyecto que tienen ellos es inconstitucional porque vulnera el derecho al trabajo que tienen la gente, los trabajadores. La Constitución Nacional garantiza el derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Quiere decir que si vos estás enfermo o si tenés algún problema cardíaco o no sé de qué índole, ellos lo que tienen miedo es a la enfermedad, a los cánceres. Eso es lo fundamental. Entonces ya no tenés derecho a trabajar. Y si vas a trabajar y si el patrón necesita de tu capacidad para trabajar, entonces vas a tener que trabajar en negro. Y se fomenta la informalidad. Se va creando más informales, más trabajo en negro, y el IPS recauda menos, el IPS menos. Sí, la idea es minar por dentro al IPS para que se vaya creando este problema. Entonces vamos a seguir con que no tenemos médico en el IPS, no tenemos medicamentos, tenemos que esperar formar fila a la madrugada para que nos atiendan, tenemos que pedir turnos que nos dura 3-4 meses, tenemos que sufrir las humillaciones de algunos funcionarios o médicos desubicados que tiene también el IPS. Es decir, muchas cosas que están mal en el IPS que tiene que corregirse urgente. Por eso nosotros manifestamos que la solución a este problema es la modificación de la Carta Orgánica del IPS y que pase en manos de sus dueños naturales la administración del Instituto de Previsión Social, que son los empresarios, los trabajadores y los jubilados, que son los aportantes. Después no hay más nadie. El gobierno tiene que aportar 1,5, nunca jamás aportó, debe como 400, 500 millones de dólares al IPS. Entonces, ¿para qué queremos un gobierno de esta característica? Ni para qué queremos. Pero, sin embargo, el presidente de la República es el dueño y señor del IPS. El presidente de la República nombra presidente del IPS, nombra consejero de los empresarios, consejero de los trabajadores, consejero de los jubilados, nombra todo. Entonces ponen a sus amigos en estos puestos y hacen esto que se está cometiendo en este momento, este atropello al derecho del trabajador. Además, te voy a decir, si yo quiero trabajar y voy a trabajar, es fácil conseguir un certificado médico trucho. A veces están ahí que tuya ya es están ahí que tuya es que está forma y que tuya ya yo joder. Hay un problema comparado ahí con Minda Eumia. Entonces, lo que se tiene que modernizar es la institución, se tiene que transparentar los manejos de la institución y se tiene que realizar con gente honesta, con gente transparente y con gente que necesita realmente servir, con gente que tiene que servir a lo asegurado al IPS, porque el IPS no es una institución de carácter lucrativo. El IPS es una institución de carácter social y se basamenta en dos fundamentos centrales su accionar, que es el de reparto y solidario. Yo pago por vos, paga por mí. Y ustedes, los periodistas en general, también pagan IPS. Pero normalmente tienen otra vez seguro privado y no utilizan el IPS. ¿Y dónde va esa plata que ustedes aportan al IPS? No sabemos. Y ese es un aporte que ustedes hacen y no utilizan. ¿Por qué? Porque es natural que van a otro lado. Y no solamente ustedes, varios sectores de trabajadores no utilizan el IPS. Después, el descuento es sí o sí es compulsivo, tiene que hacer el patrón, no hay discusión ahí. Entonces, ¿sabes qué también hicieron? El IPS tenía 450 remedios que era para entregarle, sí, 450 ítems de remedio, distintos remedios que se le entregaba o se le entrega al asegurado sin ningún pago. Y hoy ellos sacaron todos los medicamentos y dejaron 180 nomás ya ahí. Y sacaron todos los medicamentos más caros, especialmente los oncológicos. Que vos tenés cáncer y tenés que comprar un remedio que cuesta 15 o 20 millones de venir. ¿Dónde tú acabas de sacar esa plata para pagar ese remedio? Para eso tenemos el IPS, precisamente para eso. Sin embargo, esto quieren convertirlo en un negocio, no sé de quién.
Ahora, esta decisión ya fue plasmada en una resolución del Consejo o todavía está en estudio, o esto ya es norma dentro del organigrama de IPS, Bernardo.
No, ellos ya decidieron eso y van a aplicar desde el 1 de junio. O sea, que entra en vigencia desde el 1 de junio, pero el sector empresarial también está en contra de esta decisión y está operando para que esto se corrija. Y nosotros vamos a reunirnos con la UIP y la CEPTINCO en los próximos días. Vamos a reunirnos sobre el tema y vamos a ver qué hacemos juntos.
Seguramente van a atacar esta resolución. Ya están consultando ustedes con sus asesores jurídicos cuál sería la medida a adoptar desde que esto entre en vigencia.
Sí, nosotros estamos consultando con nuestros asesores y el viernes tenemos reunión del Comité Ejecutivo de la CURCA en donde se va a decidir la medida que podamos adoptar frente a esto, pero desde ya rechazamos categóricamente este proyecto.
¿Qué pasó?
Y también condenamos la actitud del supuesto representante de los trabajadores, que nos dijo esta boca de mía frente a este problema, este atropello que se está cometiendo.
Bernardo, y siempre dentro del tema del seguro social, ¿qué pasó del proyecto de ley que iba a penalizar a aquellos empleadores que no inscribían a sus funcionarios o a sus empleados en IPS?
Ese yo parei. Ese estaba en la Cámara de Diputados y se pedía incluso pena carcelaria para los empresarios que violentaban eso, pero no, ni corrió eso, ni, no, yo creo que no se planteó bien ese tema, pero nosotros apuntamos a la formalización del trabajo y para eso necesitamos que el Ministerio del Trabajo y el IPS tomen las medidas pertinentes, pero el Ministerio del Trabajo es absolutamente incompetente en la materia, no conocen, no saben, entonces no hacen absolutamente nada por la seguridad social, ya que si hubiese de ahí hubiese partido la primera medida, pero no, para ir, ahora se planteó también como medida para ir privatizando en la ley de la superintendencia de seguro, que quieren quedarse con la plata que tiene la caja de jubilaciones del IPS, de todas las cajas, pero fundamentalmente del IPS, que tiene mucha plata. IPS, la caja de jubilaciones del IPS tiene mucha plata.
Sí, porque ese proyecto, justamente uno de los fundamentos era que las sanciones de carácter administrativo eran muy leves y por ello proponían, sí, a los que no cumplían la obligación de asegurar a sus empleados hasta penas carcelarias que iban de 5 a 10 años. Pero bueno, como decir, creo que eso no prosperó. Seguramente no. Nosotros vamos a estar comunicándonos con alguien ahí del Congreso para ver si esto tiene alguna fecha para tratarse o quedó prácticamente ahí, como se suele decir, en el freezer. Agradezco.
Quedó en la nada porque eso ya era un proyecto del Parlamento anterior. Ese ya, y fue presentado por la entonces diputada Aida Robles. Y todo no corrió eso, y nadie más se preocupó en presentar eso, porque no, yo creo que nosotros primero tenemos que trabajar por la modificación de la Carta Orgánica del IPS. El IPS tiene que pasar a manos de sus dueños naturales, sacar del ámbito político partidario y que los propios dueños administren el IPS, primer punto. Y segundo, después el IPS y el Ministerio del Trabajo tienen que comenzar a elaborar estrategias para formalizar primero la economía, el trabajo y combatir el trabajo en negro, el trabajo que la tercerización, las privatizaciones y demás cosas. Eso se tiene que, es un trabajo muy muy profundo que tenemos que hacer, y en eso ya coincidimos con el sector empresarial. Por ejemplo, comenzamos a discutir con los empresarios y coincidimos en los primeros puntos más importantes de la Carta Orgánica, que es la gobernanza, y entonces eso estamos trabajando ahora y vamos a ver si podemos continuar para presentar después al Parlamento.
Bueno, agradezco, Bernardo, que nos hayas atendido y bueno, seguramente veremos cómo se va desarrollando este tema con el correr de los días. Nos estaremos comunicando nuevamente contigo o con un representante, otro representante de la CUT auténtica.
¿Cómo no, compañero? Cuando guste, y te agradezco la atención.